Se encuentra en prisión domiciliaria desde el año 2010 sin haber sido acusada de delito alguno. A través de un video difundido por Amnistía Internacional y la asociación PEN America, los 28 intelectuales firmantes de la carta aseguran que los esfuerzos del gobierno de China para silenciar a Liu Xia son despreciablemente crueles. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Buenas noches, tengan todos. Les habla Roberto Bermúdez en compañía de José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Bien.
Seguimos extrañando a Margarita Rojo.
Bueno, esta es la revista de la noche que Margarita Rojo habitualmente conduce, pero ella tiene el día libre hoy también. Entonces, hoy, Tony, vamos a hablar de cine, del cine Festival de Cannes. Vamos a empezar hablando del Festival de Cannes, pero ¿qué vamos a tener más o menos? ¿Qué tendremos para hacer un adelanto?
Del Festival de Cannes hay dos cosas que vamos a abordar directamente. Una, un documental sobre Whitney Houston, esa gran cantante que tuvo una muerte trágica. Y una vida trágica, ¿cierto? Y también la bronca entre Netflix y el Festival de Cannes, ¿a qué punto está llegando?
Ahí está, ahí la tienes.
¿Qué clase de voz?
Sí, no, privilegiada. Esta es la película de Bodyguard, ¿no?
Con Kevin Costner,
esa película que después vamos a hacer una aclaración, porque en los cables hay un DF, creo que es, que el que escribe el cable, dice que con esta película ella subió al estrellato, y eso no es cierto, o sea, ella ya lo era desde antes.
Vamos a aclararlo más adelante. De todas maneras, es un documental por la información que estamos recibiendo, lamentablemente no estamos en Cannes, estamos acá.
Algún día estaremos allí. Algún día estaremos, ese es el sueño de mi vida.
Lo que está pasando en Cannes, bueno, están pasando muchas cosas, sí. Pero una de ellas...
Bueno, Lars von Trier también iba a...
También, Lars von Trier. Sí, lo que pasa es que Miguelito puso a Whitney Houston y no me dejó llegar a Lars von Trier. Tú sabes que es impulso natural, es una fuerza telúrica. Y entonces el documental hace un recorrido por todos los problemas que tuvo Whitney Houston desde su infancia. Evidentemente fue víctima de abuso sexual.
Por una tía, exactamente.
También el problema de las drogas lo aborda directamente.
Ese fue el esposo, Bobby Brown. Que la metió en eso.
Bueno,
nunca pudo salir de eso.
Eso, tengo deseos de ver el documental justamente para ver qué dice el documental sobre eso, porque hay versiones diferentes. Una dice que fue Bobby Brown y otras dicen que ella ya estaba usando drogas cuando se casó con él. Lo que pasa
lo que se dice mucho sobre eso es que fue Bobby Brown quien la envició con eso. Eso es lo que se dice mucho, pero también está la otra versión que tú acabas de señalar.
De cualquier manera, se trata de una vida trágica, se trata de una mujer con un talento vocal extraordinario y este documental, por supuesto, estrenado allí, por un director que ya ganó un Oscar en la categoría de documental precisamente. Entonces, de momento lo que estamos es esperando que llegue a alguno de los medios por los cuales podamos verlo para seguir compartiéndolo con nuestros oyentes.
Ahora, para hacer lo que te dije hace un momento y a nuestros oyentes, por supuesto, la aclaración que quería hacer sobre eso que dije, lo voy a repetir después, lo voy a reiterar, pero vamos a escuchar una canción más. Vamos a escucharla ahora.
Whitney Houston.
Sí, Whitney Houston. Bueno, antes de mencionar que ese es el nombre del disco también, The Greatest Love of All, o sea, el amor más grande de todo, que es el nombre del disco, donde hay una serie de canciones muy buenas todas. Es un disco de eso de principio a fin, de esas 10 canciones que todas son buenas, disfrutables todas. Era muy buena. Esta canción, The Greatest Love of All, es un remake.
El amor más grande de todos.
De todos. Es un remake de George Benson, el cantante.
El gran,
sí, porque ese es el autor.
El gran guitarrista.
Lo que pasa es que ella lo lleva en los años 80, que ella digamos, la reestrena nuevamente a la web. Es un remake, como se dice en inglés. O sea, con. Rehecha otra vez.
Sí, lo que pasa es que
vuelve a entrenar.
Una reedición.
Una reedición, pero lo hace muy bien.
La fuerza vocal de Whitney Houston, y Miguelito estaba recordando una cosa, cuando hablamos de la tragedia en la vida de la cantante, su hija murió.
Murió también.
Ella, de acuerdo con información que ha trascendido desde entonces, se sintió que no pudo ayudarla. Que no estaba con ella, que no fue capaz de salvarla, y eso probablemente haya sido una de las razones. Recuerden que Whitney Houston murió en una bañadera.
En una bañadera con una mezcla de alcohol
y drogas.
Estaba en la bañadera y se ahogó. Sí. Parece que se desmayó de tanta, ¿no? Sobredosis.
De una sobredosis.
Qué triste, porque todavía nos hubiera estado ofreciendo bellas canciones todavía, uh-huh. ¿no?
Así la película con la que el director de este documental ya había ganado un premio Oscar de la Academia acá en Estados Unidos es Un Día de Septiembre. One Day in September.
Sí.
Y desde luego, habrá que seguir hablando de este documental cuando llegue. Sí. Ahora bien.
No, espérate, porque lo prometido es deuda y después se olvida y pasamos a otra cosa y ya no nos vamos. Lo que dije, Whitney Houston ya en los años 80, la película Body Guard es de los años 90, viene de mucho después. En los años 80, con este mismo disco, estas mismas canciones, ya era una estrella. Entonces, que yo decía que señalan de que la película Body Guard la lleva al estrellato. No, ya ella era una estrella.
Absolutamente falso.
Era una estrella.
Falso que esa fuera la que llevara al estrellato. Pero me llama la atención, ya si vamos a entrar un poquito más en el tema. A mí esa película no me gustó, por cierto.
Por cierto, a mí tampoco mucho.
Es que me parece muy melodramática cuando lo que hacía falta justamente era lo contrario, porque si, desde luego, aprovechar la calidad vocal de Whitney Houston en una película como esa, 5 canciones son inevitables.
Sí.
Pero la historia es como que muy dulzona. Y veremos entonces si este documental, bueno, aquí se trata sencillamente de la vida de ella y no de una historia de ficción, por lo tanto lamentablemente no va a ser un cuento de hadas ni mucho menos.
Bien. Bueno, vamos a cerrar si quieres el capítulo de Whitney Houston, y tú hablabas de la bronca entre el gigante del streamer, o sea, Netflix y Canet, que es cine, y le llaman la bronca entre David y Goliat.
Claro, bueno, pero fíjate.
Goliat es de Netflix.
No, es Kant.
Porque
Netflix ha ganado tanto poder.
Claro, pero Netflix tiene en el mundo, o sea, es muy grande.
El David es Netflix.
El David es Netflix.
Y está pasando una cosa muy interesante. Bueno, lo que pasa es que entre los que hemos escrito de cine y los que amamos el cine desde la época de Ñañá Cere, como decía mi abuela, conocemos a Cannes mucho antes que a Netflix.
Ah, no, por supuesto, Netflix es nuevo.
Pero estamos hablando.
Netflix es prácticamente nuevo, que fue una compañía que primero empezó rentando películas y derrotó a Blockbuster, que era la gran compañía en ese momento.
Exacto.
Y Netflix se lo copió.
Derrotó a varias.
Cosas de capitalismo.
Y el caso es que el David aquí era el chiquitico, era el Festival de Cannes, y Goliat era Netflix, por el poder tan extraordinario que ha acumulado. La capacidad de compra que tiene en Netflix en este momento yo creo que es incomparable en términos de todas las producciones cinematográficas que después que pasan por salas de cine en circuitos medianos. Quiero decir, vamos a empezar, Hollywood tiene un acuerdo con Netflix, ¿ok? Aquí en este país. Pero de fuera de aquí, las broncas que ha habido de Netflix, por ejemplo, con productores europeos, o mejor dicho, de países, naciones de Europa, con Netflix ya han sido unas cuantas. Aquí lo que estamos viendo al final es como una especie de eco de esa pelea, en la cual ahora le están cobrando. Yo no sé si es que el festival tiene algo que ver con esas decisiones, pero lo que está pasando es que distribuidores más pequeños que Netflix han comprado películas que Netflix quería comprar en este festival No sé si eso se debe a que los productores han preferido irse con distribuidores menores sencillamente para ponerse de parte del festival en la pelea, ¿no? Pero ha sido un caso que deja a Netflix mal parado, porque entre esas películas que Netflix estaban visionando hay una que ellos tenían prácticamente, la habían considerado ya como que era de ellos y estaban a punto de iniciar una campaña para su estreno.
Por eso es la bronca, ¿no? La bronca es eso.
La bronca es que los distribuidores menores que Netflix han podido comprar películas que Netflix quería comprar, y el Festival de Cannes, por supuesto, el director, los ejecutivos del festival están riendo.
¿Cuál sería la razón?
La razón, bueno,
esa es... Habrá que especular.
No, en este momento, la información que tenemos de eso, lo que dice es que puede que sea que esos distribuidores pequeños lograron hacerse con esas películas porque los productores de las películas prefirieron irse con ellos en lugar de ir con Netflix, que básicamente lo que había hecho era amenazar la existencia misma del Festival de Cannes, porque había intentado comprar una buena parte de los títulos que iban al festival, y de haberlos comprado Netflix, eso hubiera dejado muy mal parado el festival.
Bueno, y vamos con Lars von Trier, que lo que
Lars von Trier.
El noruego, ¿no? Es noruego.
Él es danés.
Danés, ¿verdad? Danés. Bueno,
la península escandinava.
La península escandinava.
Sí, el hombre que, como ya alguna vez mencionamos, inventó el dogma, que era una especie de escuela de cine que decía que todo había que hacerlo con luz natural, con sonido natural.
Creo que eso fue en 1995, si no me equivoco, o 96.
Sí, principios de los 90.
Por ahí, sí.
El caso es que él mismo después se encargó de deshacer el dogma cuando hizo Dogville.
Porque es un Dogville.
Una gran película, por cierto. Una extraordinaria película.
Además, que es muy original. Sí. No, muy original. No, está rodada en un espacio.
En un almacén.
Con números en el suelo.
Exactamente. Entonces, no hay ninguna luz en natural. Todo es artificial.
Nicole Kidman es la protagonista.
Sí. O sea, no hay escenarios naturales, escenografía. Lo que hay son unas marcas en el piso. Que supuestamente son las que separan un cuarto, una habitación de la otra, las casas de la calle. Es una película, desde el punto de vista técnico, es una película súper desafiante.
Y
entonces, lo curioso es que en medio de eso los actores se mueven como si estuvieran trabajando en una película naturalista, en un escenario natural. Bueno, pues él ha llegado al festival con una película después de 7 años de condena por haber dicho hace 7 años que a él Hitler no le parecía tan mal. Fue condenado a no estar 7 años en el festival y ahora se aparece con una película. La reacción que él... Porque parece que la película es la historia de un asesino. Matt Dillon es quien lo interpreta. Y parece que la película es tan
descarnada.
Es tan descarnada. Muy bueno.
Sí.
Es tan descarnada la película, el título que lleva esta vez Von Trier al festival, que el rechazo ha sido muy grande. O sea, las expresiones de asco del público han sido grandes. Y él, su comentario fue que ya al saber esas reacciones, él duerme tranquilo ahora. Que ya se siente bien porque sintió que la película provocó rechazo suficiente.
Bueno.
Esa es su manera de... Hasta ese punto llega la capacidad de Von Trier para tratar de sacar a la gente de sus cabales.
Muy bien.
Y en un festival como Cannes es difícil hacerlo, pero bueno, parece que lo logra. Y si te parece...
Vamos a cerrar Cannes por ahora.
Porque
hay un tema que nos ocupa para cerrar esta primera media hora. Y es el hecho de que una serie de televisión que hubo...
Muy famosa en Estados
Unidos. Hace 40 años. ¿Qué pasa USA? Que era de... El tema era... tres generaciones de cubanos, o sea, los abuelos, los padres y los hijos, tres generaciones de cubanos. Era una serie televisiva, de manera que
ahí lo tenemos.
Esa música que están escuchando capítulo. Los oyentes era la presentación de cada capítulo, así mismo. ¿Qué pasa USA? Bien. Es una serie, hay que decir que es bilingüe, porque bueno, los más viejos no hablan inglés, porque acababan de llegar, eran emigrados cubanos,
sí.
todos son cubanos. Pero están los cubanoamericanos, que son los más chiquitos, los dos muchachos, que uno es Steve Bauer, que es el que hace... Que trabajó con Al Pacino en el Padrino.
No, en El Padrino no, en Cara Cortada.
Cara Cortada, bueno.
Sí, vamos a escuchar,
vamos a escuchar la un poquito de la presentación.
Bueno, ¿qué pasa USA?
¿Qué pasa USA?
Y por cierto,
¿la noticia cuál es?
La noticia es que va al teatro. Ahora son los cuatro personajes que eran los jóvenes en la serie de televisión. Ahora han llegado, por supuesto, a la vejez. Bueno, no,
el mismo
bueno,
Steve Bauer está machucadito, sí. ya está, lo he visto. Sí. Era el niño, era el muchachito.
Era el muchachito. Sí. Y estos cuatro personajes, los que eran los personajes jóvenes de la serie en aquel momento, porque eran los dos hijos de la familia cubana y dos amigos estadounidenses, dos americanos, una muchacha, son ahora los protagonistas, que por cierto son los propios actores quienes encarnan a esos personajes, con un elenco de otros personajes que han sido añadidos. El nombre de ¿Qué pasa USA? Solamente viene a cuento porque la serie es la que da lugar a esto, los personajes son los que dan lugar a esta puesta en escena teatral, y no se trata de como dijiste hace un momento, de hacer un remake de capítulos de aquella época, escritos por cierto por Luis Santeiro, un cubano que llegó niño a Estados Unidos y fue el autor de la serie.
No, perdón, se trata de eso, porque no se puede hacer eso, porque Miami de hace 40 años no es el Miami de hoy en día.
¿Y eso qué significa, por
¿Qué
cierto?
¿Qué significa? Por cierto, significa que aquello eran familias de cubanos y todo giraba en torno a los cubanos que recién llegaron, y hoy en día si vas a hacer esa serie, la están haciendo precisamente para refrescarla y poner actores entonces que son colombianos, venezolanos, que eso es el Miami de hoy en día. El Miami de hoy en día. Afroamericano también.
El escenario teatral de Miami en este momento. Si en algún momento la escena teatral de Miami fue básicamente una escena llena de actores cubanos, te estoy hablando de los años 60,
Armando Roblán,
Ugarte y Cremata, todos los que hicieron una especie de variante del teatro vernáculo, se conocían las salas, sobre todo
en
la calle 8.
Lo hacían allá.
Así, algunos de ellos lo hacían allá y otros empezaron a hacerlo aquí. Y este teatro que se puede ver hoy en Miami es un teatro sumamente variado, con una cantidad enorme. Por supuesto, hay muchos actores cubanos. Ya sabemos que no solo están aquí los que vinieron en la década de los 70, los 80, los 90, han llegado recientemente también muchos actores que están trabajando en teatro en Miami, pero a ellos se unen. Recuerden que ahora Miami es una ciudad también llena de venezolanos,
colombianos,
de nicaragüenses, en fin.
Dicho esto, lo que acabas de decir, a propósito, lo que antes se llamaba La Pequeña Habana aquí en Miami, hoy se llama La Pequeña Managua.
¿Cierto?
Hoy se llama
Le dicen.
Porque
tiene el cartelito de La Pequeña Habana.
Sí, de La Pequeña Habana, pero le dicen La Pequeña Managua, porque ya los cubanos ya no viven ahí.
Y Luis Santeiro, por cierto, es como el escritor de la serie, es un caso muy particular. Santeiro contaba, y por cierto, ¿sabes qué? Mañana, si logro que Danilo Fuentes Cortés nos haga el favor de pasar a digital un casete con una entrevista que le grabé, que le hice a Luis Santeiro, nada menos que en el año 94. Imagínate tú qué tiempo hace. ¿Hace cuánto? Hace 24 años.
Por lo menos.
Dios mío, hace tanto tiempo. Voy a tratar de traer algunos fragmentos de esa entrevista, porque él fue el primero sorprendido con el éxito que tuvo la serie. Por cierto, es una serie que no fue comprada ni fue producida por un canal privado o comercial. Fue una serie que se puso en la televisión pública de Estados Unidos. Y esa televisión pública adquirió una fama y una celebridad tremenda. Y repito, Santeiro dice que fue el primer sorprendido con eso.
Bueno, quería retomar lo que tú estabas hablando hace un momento. Estamos hablando del hecho de que Miami ya no es la misma de hace 40 años, cuando aquello predominaban los cubanos. Tú hablabas del teatro de Miami de los años 60, la versión del vernáculo que empezaron a realizar aquí una serie de dramaturgos cubanos que trabajaron en Cuba, la dramaturgia también, y actores y demás. El teatro, habría que hacer hincapié en el hecho de que el teatro también, de ese que tú mencionaste, de los años 60, al teatro de hoy en día, de de cubanos también. Ha cambiado también mucho. O sea,
es cierto,
cuando aquello era un teatro muy politizado para el público que estaba aquí, que quería ver un teatro así, de esa manera, politizado. El teatro de hoy en día, aquí se han estrenado obras de teatro hace bastantes años, pero se han estrenado, fíjate que hace años ya, de Alberto Pedro, que ya murió. Delirio en La Habana, Delirio Habanero, ¿te acuerdas?
Sí, de Abilio
de
Esteves.
Pedro, de Abilio Esteves, de Santa Cecilia, creo, ¿no?
Sí, sí.
Santa Cecilia.
Y El Enano en la Botella.
El Enano en la Botella es un monólogo. Un monólogo que lo hizo Grete Trujillo.
Grete Trujillo.
Sí, cómo no. Y es diferente, o sea, ya el teatro ya es diferente.
Y por cierto, cuando dices eso, estoy recordando ese teatro inicial que, como bien dices, estaba tan politizado.
Pero era lo que se quería ver.
Sí, pero cuando yo empecé a investigar ese teatro aquí en esta ciudad, me fascinó la capacidad de trabajo que tenían todos ellos. Por ejemplo, yo recuerdo Roblán, que era el imitador de Fidel Castro. Una imitación que cuando lo vi la primera vez delante de mí, dije, a mí me hacía mucha falta ver esto. Claro, porque quieres es desmitificar al personaje, ¿no?
Caricaturesco también, un poco, pero lo hacía muy bien.
Pero Roland, además de escribir la obra, vamos a empezar, además de escribir la obra...
La actuaba.
Protagonizaba, la dirigía, hacía la música y hacía la escenografía. No,
Charlie Chaplin.
Era Chaplin.
Chaplin.
Y por supuesto hay muchos que dicen... Zapando
la distancia, por supuesto.
Sí, pero hay muchos que dicen, bueno, pero era un teatro precario desde el punto de vista técnico, era un teatro un poco elemental. Señores, la precariedad del teatro en última instancia tiene que ver con el sentido que uno espera de esa puesta en escena. Y la comunicación de Roblán con su público era tan inmediata, que
sí, cómo no. Ahora que dices la precariedad del teatro y los pocos recursos, ¿no? Los pocos recursos. No olvides nunca que Orson Welles hizo un Hamlet, la corona del rey era de papel. No tenía recursos tampoco.
Hay una enorme cantidad de ejemplos, no solamente en teatro.
Pero me vino a la mente ese así, al vuelo lo agarré.
Sí, sí, y recuerda cuando se habla de Juan Orol, el cineasta que hacía películas en un día, hacía un largometraje en un día, que desde luego era para muchos era el peor cineasta del mundo, pero sus películas eran tan malas que llamaban la atención.
Lo mala que era.
Sí, bueno, se ha dado más de un caso así. Se ha dado en el cine estadounidense también ocurre lo mismo con un personaje que es protagonista de una película. Vamos a hacer una pausa.
Una pausa.
Y dentro de unos minutos regresamos con la actriz Lynn Cruz.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El Instituto Cato entregará hoy en New York su premio anual de libertad al movimiento cubano Damas de Blanco. Las damas fueron galardonadas con el premio Milton Friedman en reconocimiento por su trabajo a favor de la libertad. 5 damas de blanco trataron de viajar a los Estados Unidos para asistir a la ceremonia, pero el gobierno de Cuba lo impidió. El orador principal del acto será el magistrado brasileño Sergio Moro, quien se ha convertido en una figura popular en el Brasil por su lucha contra la corrupción. Moro ha encarcelado a decenas de políticos y empresarios, tanto de derecha como de izquierda, que usaron en forma ilegal fondos de la empresa estatal Petrobras y de la constructora Odebrecht. Las autoridades de inmigración y extranjería impidieron abordar un avión hacia Canadá a la periodista independiente Ana León. La informadora se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para realizar un viaje personal a Toronto, según lo explicó a Radio Martí.
Ahí en la frontera de control de migración, después de haber hecho el check-in, me dijeron que le tenía prohibida la salida. Esa es una orden que viene y ellos sencillamente lo que le tienen al pasajero nada más. O sea, lo dijeron después que yo había hecho el check-in del equipaje y el equipaje no lo pudieron bajar del avión. No tengo ningún antecedente penal, solo me habían llamado 3 veces. Agentes de la seguridad del Estado, que se ponen un nombre determinado y se identifican como... El último que me llamó, Capitán Jorge, para preguntarme otra vez por qué estoy trabajando para la prensa independiente y para decirme que tienen maneras más sutiles de neutralizar las amenazas. Sí, ellos los consideran una amenaza, sí. O sea, tuvo oportunidad de decirme si yo estaba regulada o prohibida y esperaron al último momento, porque le hacen gastar el dinero a los periodistas, preparar la maleta, o sea, tomarse una serie de molestias antes de ir al aeropuerto y te detienen allí delante de todo el mundo y como que aunque no la arresten a uno públicamente sigue siendo una situación muy incómoda. Nosotros no nos podemos defender, no tenemos a quién recurrir para esto, no hay leyes que nos protejan.
Muchas promesas realizadas por el gobierno de Cuba a los campesinos continúan sin ser cumplidas. Adriel Reyes con esta información.
Campesinos cubanos compartieron con Radio Martí las promesas que le ha incumplido el régimen comunista.
Bueno, al campesino cubano yo diría que le han incumplido todas las promesas. La primera es partiendo como ciudadano, al violarle sus derechos políticos, económicos y sociales, pues sencillamente ya por ahí parten las violaciones.
Así opinó el campesino holguinero Alberto Méndez, mientras su homólogo villaclareño Joel Armenteros.
Al final el pueblo necesita del campesino y el Estado es el que más lo cierra y no tenemos posibilidad de nada. Aquí todo el mundo está para vivir él y no le interesa la parte de la agricultura. Y la otra parte de la vivienda es un desastre. Esa parte ni vaya, ¿para qué te voy a decir?
Según el campesino granmense Emiliano González.
En el año 59 firmaron una ley de reforma agraria en la cual le daban la tierra a los campesinos. Pero bueno, en realidad lo que hicieron fue limitar la cantidad de tierra que tenían los campesinos. Después dijeron que los campesinos iban a solucionar todos los problemas agropecuarios, que iban a solucionar los caminos, que iba a tener electricidad, que los hijos de los campesinos no sé más nunca desalojado, y esto completamente se ha incumplido. Todos los días hay más problemas, más desalojos, más incomprensión sobre el trabajo de los campesinos y la situación de los campesinos en Cuba está muy deteriorada cada año.
Las tierras en Cuba, el gran latifundio no fue dividido y entregado al campesino. Eso se hicieron granjas estatales, eso no es reforma agraria. Porque al vivir en lugares apartados, sencillamente carece de, en ocasiones, de los más vitales servicios, que son los servicios médicos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Los Estados Unidos se está presionando para llegar a un acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, declaró la Casa Blanca el miércoles, pero no se espera que autoridades de Canadá y México en Washington para conversaciones antes de un plazo límite de este jueves. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró a Fox News que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con conseguir el mejor pacto con ambos países. Sanders añadió que los Estados Unidos aún quiere ver que ocurra algo y por eso continúa con esas conversaciones y tiene las esperanzas de poder lograr algo concreto muy pronto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Comenzamos aquí con esta canción, Cuando tú estás enamorado de una bella mujer. Comenzamos la segunda media hora de este programa, la revista de la noche. Continuamos aquí, Roberto Bermúdez y José Antonio Eborán.
Muy buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches. Tenemos en línea telefónica a la actriz cubana Lynn Cruz desde Cuba, que es una de las firmantes del documento...
Los cineastas del cardumen. Buenas noches, Lynn.
Buenas noches, Lynn. Te deseamos aquí...
Hay un artículo de Lynn Cruz publicado hoy en Havana Times. Se titula Perdiendo el miedo con Instar, la Bienal 00 y el cardumen joven cubano, que es un artículo sobre tres fenómenos recientes que han demostrado un actos de independencia de artistas, cada uno por su lado, pero en última instancia representando todos un mismo fenómeno. Lynn habla de este tema y le damos las gracias que esté con nosotros esta noche. Primero, para hablar de eso, acaba de terminar la Bienal 00. Los cineastas del cardumen han dado a conocer la lista extensa de firmantes que apoyan su declaración. Ella habla de Instar también, pero también queremos hablar de lo que le pasó a ella expresamente, que fue separada de la agencia Actuar, que le permitía trabajar precisamente como actriz y también al pintor, al artista Luis Trápaga.
Vamos a dejar que sea ella quien lo cuente.
Vamos a hacerle la
pregunta. Vamos a empezar por ahí, Lynn. Vamos a empezar por ahí, sí. ¿Qué fue lo que te pasó?
Cuento la parte como actriz.
Sí, Roberto Bermúdez te pregunta específicamente, para poner a los oyentes al tanto de todo, ¿qué fue lo que te pasó a ti con la expulsión de la agencia Actuar?
Cuando me expulsaron de la agencia Actuar, lo que implica es que me dejen de representar de esta manera toda la tramitación que tiene que ser, que es un contrato, cualquier tipo de producción que hace a trabajar con la agencia. Lo que está tratando es de aislarme del gremio. Por supuesto que ellos manifiestan, es el presidente del director de la agencia, Raúl Frías, que por mis manifestaciones ofensivas en internet, que en realidad no son ofensivas, sino críticas. Pero bueno, son argumentos que me dan. Por supuesto que detrás de esa mayoría hay funcionarios deben existir altos funcionarios del Ministerio de Cultura. Porque yo he sabido, por otras personas que lo han sucedido, que no lo han hecho público, expulsiones en la escuela de cine, cosas similares a las que me pasaron a mí.
Sí, eso último que dijiste no lo pudimos entender porque hubo un ruido. ¿Te referías a la escuela de cine?
Sí, porque ¿qué pasa? Que todo el escándalo viene a raíz de que no me voy a la escuela de cine a trabajar en un taller donde yo trabajo.
Sí, estamos perdiendo la comunicación con la actriz Lynn Cruz y lamentablemente puede que esté en alguna parte de La Habana donde no tenga una terrible señal, no que no esté buena, sino yo voy a hacer una cosa mientras intentamos que Miguelito vuelva a establecer comunicación con ella, porque este artículo suyo al que me refería, que está publicado en Havana Times precisamente hoy. Repito, el título era Perdiendo el Miedo con Instar, la Bienal 00 y el Cardumen Joven Cubano, se refiere a esos tres fenómenos. Lo que voy a hacer es leerlo mientras hacemos contacto con ella. Dice Lynn Cruz, mientras los altos funcionarios se pasean en sus autos y se encierran en oficinas con aire acondicionado, un grupo de artistas ejecutó un proyecto probablemente de los más ambiciosos, la recién concluida Bienal 00 de La Habana, al margen del establishment institucional cubano, aconteció los días 5 al 15 de mayo.
Ya la tenemos en línea. Tenemos a Lynn en línea.
¿Lynn? Sí, aquí estoy, pero, o sea, como decía ahí, continuando con la idea que estabas diciendo el artículo, yo creo que lo más importante que ha ocurrido en esto, con esto, con estos eventos, es que evidentemente los jóvenes cineastas están al tanto de las noticias, porque inmediatamente que me hicieron la campaña me avisaron para que yo la firmara. Una manera, aunque sea anónima, en el sentido de que no lo hicieron público, de simpatizar con y solidarizarse con lo que me ocurrió. Y eso me gustó mucho, o sea, me hizo muy feliz porque en la pasada marcha yo también tenía un corto con Jimmy Ramírez que fue también censurado por su largo, que es una película. Y entonces todas esas cosas que están pasando por lo menos me tranquilizan.
Lynn, pero quería hacerte una pregunta, porque no quedó claro, creo, y esto es para el oyente, o sea, es que trabajamos para el oyente para que pueda entender cabalmente. ¿De dónde es que te expulsan? ¿Cómo es que te expulsan? ¿De dónde te expulsan?
Al expulsarme de la agencia actual, que es la agencia que una de las dos agencias estatales que representan a los autores en Cuba, eso quiere decir que ellos, a ver, la agencia no me busca trabajo. En los 16 años de presentación, he buscado prácticamente un solo empleo y fue de una manera cortita, porque llegué a la agencia en ese momento a hacer una necesidad. Pero sí me impide trabajar. ¿Por qué? Porque sin esa agencia no se contrataba.
Ahora quedó claro.
Yo quiero subrayar eso que ella dice de que esa agencia no le busca trabajo. El trabajo se lo busca ella. Y el trabajo lo hace ella. Lo que hace esa agencia es convertirse en una especie de intermediaria. Y algo así como dar carácter legal a lo que tú haces. Punto. No es otra cosa.
Claro, porque al no existir producciones, por ejemplo, las productoras independientes, al no ser legales, o sea, no estamos en un limbo legal, no hay otra manera de contratarse que no sea a través de ellos.
Exacto. Y ahora bien, tú estás expulsada de actuar, en este momento no perteneces a una agencia que te dé ese respaldo legal que necesitas. ¿Cómo puedes hacer ahora para ganarte la vida?
Bueno, eso en realidad yo, ahí va la toda la cosa absurda del sistema, ¿no? O sea, yo hace un tiempo que no me gano la vida como actriz. A ver, porque yo trabajaba como actriz en la escuela de cine, en producciones extranjeras también he trabajado, pero son trabajos que no son constantes, no son regulares.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Que lo perverso de esa situación es que esa gente funciona de una manera, con una estructura supuestamente socialista. Pero la economía de los actores es una economía de mercado. O sea, yo tengo trabajo independiente, demando de un mercado. Y me aplican una medida que no tiene nada que ver con la realidad que yo vivo.
Cierto. Claro. Es un fenómeno que se da en varias escalas, porque también ocurre lo mismo. Hay una demanda con respecto, o sea, en otras esferas de la vida hay una demanda. Hay quienes trabajan para esa demanda, pero una vez que el gobierno se apropia del resultado de su trabajo, no está haciendo otra cosa que actuar como parásito. Y en tu caso.
Exactamente. Sí. Y además, ya el Estado no sostiene a esa gente tampoco y le hace creer a esas personas, a esos burócratas, es el Estado el dueño de esa agencia. En realidad, esa gente se sostiene por los impuestos. Pagamos los actores desde hace más de 7 años. Yo estoy tributando. Y eso no me da ningún derecho. O sea, ellos me juzgaron como alguien que no da nada, o sea, que no contribuye socialmente a nada.
Lin, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y si un cineasta, digamos, de España, vamos a suponer, por poner un nombre, así ponerle nombre, un cineasta de España que te conoce o te conoce indirectamente, te conoce a través de otro cineasta también que le habló de ti, digamos?
O conoce su trabajo porque
conoce
lo vio,
su trabajo porque lo
una
vio,
de sus películas.
Esa es buena, conoce su trabajo porque vio una de sus películas. ¿Está interesado en ti y viaja a La Habana a contratarte para una película? Lo puede hacer, ¿verdad? Tú, no hay problema. No, la agencia no tiene que intermediar.
Bueno, te cuento. Eso hace algunos años podía ser, pero ¿qué pasa? Vuelvo a la RTV comercial. El poder de la audiovisual centralizarse en una sola empresa, ya los extranjeros no pueden hacer un evento, por ejemplo, al movimiento del video, la ACA, de la audiovisual, que ellos podían tramitar, tenían una cierta autonomía, tenían permisos con producciones extranjeras. Pero eso, ahora como, no sé, yo trabajé en producción inglesa en el año 2016. Ya en el 2016 ya no se podía tramitar por ninguna parte que no fuera a través de RTV comercial. De modo que esa producción inglesa, que donde yo trabajé, que era independiente, tuvo que pasar todos los salarios de los actores a través de RTV comercial, que le cobró impuestos altísimos a esa producción.
Eso quiere decir entonces que ahora... Bueno, lo que quieres decir es lo que está más claro que el agua. Lin, ok, de todas maneras, creo que tu talento como actriz y tu disposición para escribir, por ejemplo, también, porque no vemos tus columnas en Havana Times y además cuando leemos eso que dices de que eres actriz y escritora y escribes porque... sentías que no eras visible. Eso nos llama mucho la atención. Pero bueno, como actriz que eres, como escritora, como persona que ha estado al tanto de todas estas cosas, los cineastas del cardumen en este momento representan una fuerza que tú crees que pueda realmente hacer, provocar que se apruebe una ley de cine, por lo menos que se someta a discusión una ley de cine en el país.
Mira, realmente te digo, todo esfuerzo que hace un cambio, y sobre todo desde el arte, que es muy importante dentro de una sociedad porque es el que moviliza el pensamiento crítico, todo cuenta que pueda surgir es bueno.
Sí.
Si surge una ley de cine o no, no sabremos. Ahora bien, que han sido atendidos y están preocupando a esos funcionarios que están muy sentados y muy acomodados y que no les interesa ningún... que no les interesa representar verdaderamente a los artistas, es importante que ellos sepan que ellos no que ellos no tienen que dar respuesta. Y de hecho, ya hubo respuestas, por supuesto, intolerantes, sin ninguna voluntad de diálogo con esos jóvenes, pero es una cosa, pienso que una cosa lleva a la otra. Desde el año 2017, que nosotros sufrimos censura con autoridad y represión policial, hasta las cosas, o sea, uno ve que se han ido sumando personas que, vuelve a repetirse, aunque públicamente, por supuesto, todo el mundo sabe quién se enfrenta, todo el mundo sabe que este es un sistema que cuando tú te revelas pone todas las partes para las partes.
Claro, claro. Y hay que decir que cuando ella menciona su documental, el documental Nadie, se refiere al documental en el que ella trabaja con Miguel Coyula, que lo dirigió y que sufrió precisamente esa censura de la que ella habla.
Erlín, quería preguntarte, porque damos por sentado que los oyentes nuestros que están en Cuba, que están escuchando este programa, saben lo que es Cineastas del Cardumen, pero ya digo, lo damos por sentado nosotros, pero tal vez no es así. ¿Qué cosa es, en tus palabras, que tú lo expliques, qué cosa es Cineastas del Cardumen?
Bueno, el Cardumen es una España, un movimiento que surgió a partir de la censura que sufrió el filme que hablaba antes de, pero bueno, voy a repetirlo para que quede más clara la idea. El Dimitri Amírez, un estudiante de dirección de la Escuela de San Antonio de los Baños, presentó en la muestra joven Italia un largometraje que fue aprobado, o sea, por el comité organizador de la muestra, que todos son jóvenes. Y luego se enfrentaron a la censura del filme porque ellos habían hecho promoción para que estuviera en una sala grande y el CAI, que la presidencia de Roberto Smith, dijo que no, que una otra vez no aceptaba, el cine que no aceptó, retiró la película. Eso generó una oleada de protestas donde no hubo no se llegaron a entender los jóvenes con los funcionarios, pero aún así llevaron a cabo la muestra.
Sí,
claro. Sí.
Y no, y disculpa, perdona que te interrumpa, la razón por la que te preguntamos más de una vez es porque no siempre logramos entender, porque la comunicación no está buena, así que si sientes que más de una vez te preguntamos lo mismo, discúlpanos, es algo para que quede bien claro.
Bueno, adelante.
Pues, la cosa era que muchos de esos cineastas quedaron inconformes con lo sucedido y luego de terminar se reunieron, ahora es una campaña anónima, básicamente lanzaron un manifiesto y están buscando firmas, pidiendo que las personas que quieran firmarlo. Y entonces ya ayer recibí la noticia de que 350 personas del gremio han firmado el manifiesto.
Entre ellas tú, ¿no? Entre ellas tú.
Por supuesto.
Bueno.
Entonces, a ver, pasan cosas negativas como lo que me ha sucedido, pero esto, por ejemplo, me ha dado mucha alegría, porque al final yo soy el triste, pero ante todo soy una persona.
Claro.
Y como persona, yo soy inconforme con la TV. Yo no puedo ni siquiera trabajar, porque yo no puedo trabajar en un guión que mienta, que no refleje la realidad, que, o sea, que si va a ser algo social, lo toque a media. Y no estoy de acuerdo, ya era disidente de la institución por esa razón.
Uh-huh.
Y por eso yo tampoco era como muy popular, porque claro, yo trabajaba, llevo 16 años trabajando, pero he trabajado en proyectos que me han interesado casi siempre.
Hemos estado dándole cobertura y tú misma has sido parte, nos has ayudado en eso, a la Bienal 00, porque es uno de esos fenómenos de que demuestran la independencia de los artistas cubanos en este momento. Y Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, Yanelis Núñez, Luis Manuel Otero Alcántara, que son los dos principales organizadores, han hablado con nosotros dándonos una especie de idea del saldo de la Bienal 00. Te preguntamos a ti ahora, ¿cuál es específicamente el saldo de esa Bienal entre los artistas cubanos en este momento?
Bueno, para mí, entre los proyectos más ambiciosos que hay en el arte independiente se encuentran justamente el Bienal 00 y el Instituto de Activismo Hannah Arendt de Tania Oduera. ¿Por qué? Bienal de La Habana, según Gerardo Mosquera, o sea, la ponencia que tuve el honor de leer y gracias a gestos conmigo que tuvo él, la Bienal de La Habana es la quinta más establecida en el mundo. Contra eso es un acto de gran valentía y lograr que se hiciera me parece fabuloso, porque sí. Todo comienza siendo algo pequeño, por supuesto. Ellos tuvieron muchas presiones. Hubo momentos, por ejemplo, a la de la ponencia, yo no pude ponerme de acuerdo con Yanelis ni con ningún organizador. Por miedo teníamos de comunicarnos por teléfono. Entonces llegamos allí y tuvimos que ponernos en el momento, todas esas cosas, pero no importa. Se dieron todas las actividades planeadas en el programa. Y eso me parece un salto muy positivo, porque además sirve de ejemplo para los demás que quieren hacerlo. Y por otra parte, instar que un instituto también, porque es cómo lograr aunar personas de distintas disciplinas, que es lo que ha hecho Dani, que por ejemplo yo he trabajado en guitar con mi obra de teatro, otros teatristas como Adonis Milán también estuvieron allí, y así hemos ido haciendo poder tener espacios para nuestro trabajo.
Claro.
Nadie también estuvo en Instar.
En Nadie, el documental. Y en Instar, en este momento, hay un programa que incluya, por ejemplo, alguna especie de seguimiento de lo que quedó, lo que fue expuesto durante la Bienal. ¿Hay algún programa en Instar que esté, por ejemplo, reuniendo materiales cortos, documentales de algunos de los cineastas reunidos en esta declaración?
Tania Bruguera está preparando su web, es lo último que supe. Y entonces, lo que pasa es que no podemos adelantar las cosas que van a suceder por razones
obvias,
porque no podemos adelantarlo. Lo que sí puedo decir es que seguimos trabajando y hay varios proyectos en camino de distintas disciplinas.
Bueno, pues muy bien, basta con eso, porque de otra manera, es eso que contaste de que no podías hablar con Yanelis ni con Luis Manuel para preparar tu intervención cuando leíste la ponencia de Mosquera, es más que suficiente, más que elocuente. Así que dejémoslo ahí. De todas maneras, otra vez, primero, suerte en lo que podamos ser de ayuda. Estamos a tu disposición por acá, por supuesto, es lamentablemente muy poca, pero queremos, bueno, queremos que...
difundir. O sea,
exacto, a eso
lo
me refiero.
Lo podemos hacer, lo
exacto,
podemos hacer.
La difusión de cualquier proyecto, de cualquier trabajo, tanto tuyo como de Instar, como de los cineastas del Cardumen, por acá estamos a tu disposición. Te deseamos mucho éxito y seguiremos en contacto contigo para mantenernos al tanto.
Gracias, Lin. Gracias, Lin.
Sí, siempre se enterarán después, porque nunca podemos decirlo antes.
Claro, claro. Muy bien. Pues nos enteramos cuando esté ocurriendo. Y de todas maneras, la idea es precisamente que los cubanos que nos escuchan en cualquier lugar de la isla se enteren de que están pasando estas cosas, porque es lo mejor que podemos hacer. Y muchísimas gracias a ti.
No, gracias a ustedes también.
Gracias.
Cómo no. Lin Cruz, actriz. Es, repito, como decías hace un momento, firmante de la declaración de los llamados cineastas del Cardumen. Hay que tener en cuenta una cosa: Lin Cruz es la autora y la que representa un monólogo que se llama Los Enemigos del Pueblo.
Ah, Ibsen, me recuerda a Ibsen, el enemigo del pueblo de Ibsen.
Bueno, Los Enemigos del Pueblo es una obra de teatro en la que el personaje dice que fue él quien mató a Fidel Castro. O mejor dicho, fue ella quien mató a Fidel Castro. Ya con eso basta para que uno pueda imaginarse las consecuencias y las secuelas que ha tenido, porque cuando vemos que ella es expulsada de esa agencia, cuando vemos que no le han dejado manera legal de ganarse la vida, es básicamente la consecuencia de haber hecho algo así.
Que ocurre mucho en Cuba.
Sí, lamentablemente.
Entonces creo que ya llegamos al final.
Si no llegamos, estamos llegando ya al final. Lo que queremos hacer mañana, no sé si recuerdan que acá en el Kennedy Center de Washington ya termina el domingo el Festival Artes de Cuba de la Isla al Mundo, del cual hemos venido hablando por acá. Conversamos con el cantante Amaury Pérez, con la cantante Aimee Nubiola. Estamos también haciendo esfuerzos para conseguir una reacción del Kennedy Center a propósito de una declaración que hizo el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas. De todo eso les vamos a hablar cuando tengamos la reacción, porque no hemos tenido reacción del Centro Kennedy, pero los vamos a mantener al tanto. Miguelito, ¿qué tiempo nos queda? En 30 segundos lo que vamos a hacer entonces es despedirnos.
Despedirnos, claro.
Ahí está Danilo Fuentes Cortés.
Despídete tú.
No,
también. No, quiero decir que los presentes...
No, tú también, bueno, Bobby, tú también.
Bueno, la producción...
De Miguel Sánchez.
Y como
Danilo Fuentes Cortés. Chao, chao.
Nos vamos, chao, chao.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.